Buenos días, ¿qué tal? Un saludo y gracias por continuar unos minutos más con la UNED, con el programa que cada semana les proponemos desde la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología y la Diplomatura de Trabajo Social. Hoy abordamos un tema relacionado con la asignatura Teoría General de la Población, un asunto que muchos españoles viven en primera persona y en presente. La mayoría de los estudios indican que casi la mitad de la población anciana que necesita ayuda considera que los hijos constituyen su principal apoyo. Para ellos, la familia es lo más importante. Es un tema de tanto calado que creemos que es interesante conocer cuál es el papel real de la familia, las dificultades con las que se suelen encontrar los familiares que cuidan de los mayores y qué se podría hacer al respecto. Para ello, contamos con la ayuda de unos expertos que nos presenta la profesora de la UNED, Rosa Gómez Redondo. Buenos días.
Buenos días. El tema que nos ocupa hoy lo hemos titulado Mayores, Red Social y Cuidados Familiares. Y tenemos el placer de tener como invitados a dos investigadores del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, del Departamento de Población del Consejo, del CSIC, Antonio Avellán y Dolores Puga. Bienvenidos, buenos días.
Hola, buenos días.
El tema que nos ocupa hay que insertarlo y hay que analizarlo, teniendo en cuenta que los fenómenos demográficos, como todos sabemos, se inscriben en el contexto social en el que se están produciendo, existiendo interrelaciones entre ellos y, como solemos decir, las sociedades terminan teniendo la demografía que corresponde a sus culturas. Durante los dos últimos siglos, estos cambios sociales y demográficos han sido muy relevantes, pero especialmente en los últimos 30 años en España, los cambios que se han producido, tanto socialmente como demográficamente, en estas relaciones de feedback dentro de los dos contextos, se han producido cambios de una gran trascendencia para el tema que nos ocupa hoy, para el tema del envejecimiento, de los mayores, de la red social y de los cuidados familiares. En este contexto, quizá la profesora Puga pueda hablarnos de cómo estos cambios recientes, demográficos, cómo afectan a la red familiar de nuestros mayores.
Bueno, efectivamente, como bien comentaba, pues la familia también cambia a lo largo del tiempo, al igual que las sociedades, adaptándose a las nuevas circunstancias sociales y demográficas. Por ejemplo, en la actualidad pues tenemos muchas más personas que alcanzan las edades avanzadas, que llegan a la vejez. Son las primeras generaciones de las cuales más de la mitad de los nacidos llegan a cumplir 65 años. Se viven muchos más años y especialmente muchos más años durante la vejez. Y también se tienen menos hijos, pero lo cierto es que se convive con ellos, se coexiste con ellos durante más tiempo que en el pasado. Todos estos cambios pues han afectado profundamente a la familia y a las redes sociales y familiares de los mayores. Por ejemplo, los cambios producidos en la mortalidad, que han sido muy notables, permiten a los mayores participar mucho más en las relaciones familiares que en el pasado. Una mayor longevidad pues implica que los miembros de una familia pasan mucho más tiempo en papeles familiares intergeneracionales, coexisten muchas más generaciones al mismo tiempo que en épocas anteriores. Coexisten durante más tiempo padres e hijos, abuelos y nietos. Por ejemplo, a principios del siglo XX, padres e hijos podían vivir, coexistir como tales unos 20-30 años. Y abuelos y nietos pues en torno a 10 nada más. En la actualidad, sin embargo, pues padres e hijos pueden coexistir unos 50 años en estos papeles y abuelos y nietos más de 20. Por ello, en la actualidad, pues un adulto puede pasar más tiempo, por ejemplo, como hijo de un padre ya mayor que como padre de su propio hijo en edad infantil. Y es posible que un adulto invierta tantos años cuidando a sus padres en edades avanzadas como a hijos mientras no son autónomos. Estos nuevos procesos demográficos pues devuelven mucho más sentido al término de al concepto de reciprocidad familiar, ¿verdad? Pero también la longevidad significa que padres y abuelos dan más continuidad y estabilidad a la familia durante más tiempo que en el pasado, crean una red latente que puede ser activada en el momento que hace falta proveer apoyo y bienestar a las generaciones más jóvenes.
Sí, en efecto no cabe duda que las transformaciones y los cambios que se han operado son muy importantes. A mí me gustaría que ampliáramos esto, porque la prolongación de la vida, ya sea en buena salud o ya sea con cierta discapacidad o cierta dependencia, yo supongo que en las últimas etapas del ciclo vital, sobre todo, se ponen de manifiesto algunas limitaciones de la actividad cotidiana. Y eso tiene que reflejarse necesariamente, en mi opinión, en las características de los hogares españoles y, en definitiva, quizá la pregunta concreta sería ¿con quién viven los mayores en la sociedad española actual?
Sí, efectivamente, esos procesos se reflejan en los hogares y se están produciendo algunos cambios en ambas direcciones, hacia una mayor independencia, pero también hacia una convivencia intergeneracional como resultado de estos procesos que señalaba. En la actualidad, en uno de cada tres hogares españoles reside una persona mayor, que es una cifra importante, ¿no? Son casi 5 millones de hogares en donde reside alguna persona de edad. El hogar es la unidad básica de la red familiar y es la red más próxima con la que cuenta el mayor, pero en general los mayores, mientras sea posible, pues prefieren vivir independientemente. Entonces, durante las últimas décadas se ha registrado una tendencia creciente, que todavía no ha tocado techo, hacia una mayor independencia residencial de la población mayor. Han aumentado el número de solitarios y también el número de hogares en los que reside una pareja mayor, ellos dos solos. Esta tendencia, que ha aumentado la preocupación por si se traducía en un debilitamiento de los lazos familiares, pues lo cierto es que no se ha traducido en absoluto. Los lazos se mantienen, aunque fuera del hogar, bajo distintos techos. A pesar de ello, en la mayoría de los hogares españoles todavía, en los que reside algún mayor, este cohabita con sus hijos o incluso con sus hijos y nietos. En uno de cada tres hogares en los que reside un mayor, se produce este modelo multigeneracional en el que conviven distintas generaciones. Si bien es cierto que la mayoría de estos hogares multigeneracionales son la consecuencia de una trayectoria familiar en donde la convivencia con hijos que todavía no se han emancipado se retrasa mucho. Entonces, en estos casos, las transferencias van principalmente de padres a hijos y no a la inversa. Pero es verdad que en el caso contrario están unos 700.000 hogares en los que la convivencia responde a un acercamiento de los padres a sus hijos en busca de apoyo, de ayuda en momentos avanzados de la vejez en los que tienen dificultades ya para mantener su autonomía residencial. La convivencia entre generaciones es hoy en día en España todavía uno de los principales vehículos de solidaridad intergeneracional y filtran buena parte de las necesidades de los mayores que no llegan al ámbito público, los hogares.
No cabe duda que hemos logrado lo que Livi Bacci denomina demografía eficiente, conseguir que nuestras poblaciones mantengan una reproducción con poca fecundidad, pero con una gran supervivencia. Y en todo esto, y a pesar de que sabemos que no hay evidencia empírica de que una mayor longevidad automáticamente vaya acompañada de una mayor discapacidad y una mayor dependencia, lo que no cabe duda es que hay aspectos negativos, es decir, hay una parte de los años que se han prolongado la vida que se viven en situación de dependencia. Y yo quisiera que nos ilustrara esta pregunta, que nos respondiera el profesor Avellán, sobre cómo la esperanza de vida sigue creciendo entre los mayores, los hace ganar más años, pero con qué problemas tienen problemas para realizar actividades de la vida diaria, para valerse por sí mismos, y esa pérdida de autonomía, ¿cómo redunda en los cuidadores? ¿Quién cuida de esas personas dependientes a los que ya no pueden valerse por sí mismos?
Bien, efectivamente el aumento de la longevidad está haciendo que los mayores sean a su vez más mayores, es decir, se está produciendo un envejecimiento de la vejez. Entonces, conforme se va avanzando en los años, las tasas de discapacidad aumentan. Es decir, hay más riesgo de tener algún problema para realizar actividades de la vida diaria con 80 o con 90 años que con 65. Entonces, aumentan la tasa de discapacidad, aumenta el número de personas mayores que están en situación de dependencia. Aproximadamente uno de cada cuatro mayores tiene problemas para realizar actividades de la vida diaria. Es decir, tres de cada cuatro están muy bien. Pero vamos a centrarnos un poco en esos que están mal. esos que tienen problemas para valerse por sí mismos, que en eso consiste la dependencia. Bien, la respuesta a estas situaciones se llama cuidados, cuidados de larga duración. ¿Quién cuida? Como muy bien me pregunta. ¿En quién cae esa responsabilidad de atender a las personas mayores? Bien, hay tres dimensiones que están muy ligadas en el tema de los cuidados. En primer lugar, con quién viven, lo acabamos de ver. En segundo lugar, la severidad o la gravedad de esa situación de dependencia. Y en tercer lugar, realmente quién es la persona al cuidado de esa persona dependiente. Pues bien, se observa que en las personas que cuidan son sobre todo miembros de la familia. Es decir, es un cuidado familiar. También se conoce con el nombre de ayuda informal, cuidado informal. El cuidado formal sería el que provee el mercado o el que proveen los servicios sociales de los ayuntamientos o de las comunidades autónomas. Entonces, ante todo es un cuidado familiar, que es una forma eufemística de decir que la que cuida es la mujer.
Exacto.
Porque casi todo el cuidado familiar procede de la mujer cónyuge del dependiente y sobre todo de la hija de la persona que tiene problemas, tanto sea mujer como si es hombre. Es decir, el cuidado familiar es el cuidado de la mujer. Se da la circunstancia de que cuidan sobre todo las hijas que tienen en su casa a la persona dependiente. Es decir, en los hogares solitarios, obviamente vive solo la persona mayor, no suele tener grandes discapacidades. Entonces se nos junta el hecho de que en los hogares donde viven los mayores con los hijos, normalmente son personas que tienen una mayor severidad, con lo cual la carga que le cae a los hijos, es decir, a la hija, uh-huh, es mucho mayor, y es en esos hogares donde los servicios sociales tienen menos protagonismo. Yeah. Es decir, una conclusión rápida es que el sistema de bienestar social, de atención a las personas con dependencia, está siendo sostenido por las familias, pero especialmente por las familias más solidarias, sobre las que recaen menos beneficios de este estado del bienestar. Porque los servicios sociales se centran sobre todo en los hogares unipersonales por el miedo, claro, que genera el hecho de que haya una persona con alguna discapacidad viviendo sola.
Claro.
Bien, es la mujer, pero es la mujer de edad intermedia. Es decir, la mujer entre 45 y 65 años. Mujeres, muchas de ellas que tienen tareas en el hogar, muchas de ellas todavía no han tenido, no se han emancipado los hijos, tienen tareas de cuidados de sus hijos. Muchas han querido participar en el mercado laboral, es decir, tienen un desarrollo profesional, tienen tareas de hogar y ya empiezan a tener los padres con problemas. Es decir, es una generación, que nosotros llamamos la generación sándwich, una generación de edad intermedia, o mujeres pilladas en medio, uh-huh, en medio de tanto problema, uh-huh, en medio de los hijos que no se han emancipado, en medio del trabajo que tienen que realizar fuera, del trabajo que tienen que realizar en el hogar, y de los padres que ya empiezan a ser dependientes. Es decir, es una generación castigada o sacrificada en el tema de los cuidados.
Pero ¿cuáles son las principales consecuencias del cuidado de estas personas dependientes en las personas que cuidan?
Bien, enlazando un poco con lo que estábamos diciendo, que es la mujer y sobre todo la mujer de edad intermedia, pero en general a todos los cuidadores, podemos señalar como cuatro grandes problemas o cuatro grandes consecuencias de los cuidados. En primer lugar, todos dicen que tienen problemas para divertirse, para su tiempo libre, para irse de vacaciones. Es decir, lo primero que restringen es su ocio. Pues casi dos de cada tres cuidadores dicen que tienen problemas porque han tenido que reducir su tiempo de ocio o que no se pueden ir de vacaciones. En segundo lugar, y esto es muy importante, son problemas de salud. Dicen que se encuentran cansados, que están deprimidos. Normalmente los cuidadores toman mucho más medicamentos para ansiedad o para problemas de depresión que el resto de la población. En tercer lugar, su vida social se resiente. Su red social se acorta. No frecuentan amistades. E incluso tienen problemas de relación dentro de la casa. Tienen problemas de conflicto de pareja, e incluso con los hijos. Y en cuarto lugar, un asunto que afecta mucho a la, que importa mucho a la mujer moderna, digo mujer porque son las que principalmente cuidan, se resiente su vida laboral. Es decir, un porcentaje elevado dice que no puede trabajar fuera de casa, que su vida profesional se ha resentido, que no pueden cumplir horarios, que no pueden acceder a puestos profesionales de más responsabilidad porque saben que tienen un problema en casa. Entonces, son sobre todo estas mujeres de edad intermedia las que o no se han integrado en el mercado de trabajo o se han tenido que retirar en el mercado de trabajo o van llevando la vida con mucha presión, con mucho estrés.
Realmente la evolución demográfica nos habla pues, del descenso de la fecundidad, del menor tamaño de las nuevas generaciones, de que tenemos familias reducidas. Hay una gran preocupación de los medios por este tema, pero aquí lo vamos a ver desde otro punto de vista. Si la familia es el principal soporte de la ayuda a los dependientes, ante este panorama que nos están describiendo ustedes, ¿quién nos va a cuidar en el futuro?
Bien, es una pregunta que me hago yo todas las mañanas. ¿Quién me va a cuidar a mí cuando yo sea más mayor? Pues ya estoy casi en los 60. Pues efectivamente ha habido cambios demográficos. La familia ha cambiado. Menor tamaño familiar. Realmente no hay un nuevo contrato social, que es lo que estábamos diciendo un poco diciendo antes. Uh-huh. Es decir, un nuevo contrato social no escrito donde la mujer reparta tareas con el hombre en casa, en el trabajo, en el cuidado de los hijos y en el cuidado de los mayores. No hay ese contrato, pero deberíamos trabajar hacia él, porque esto es una solución a esa pregunta. Por otra parte, los mayores desean mantenerse en su entorno, quieren vivir en su casa, quieren vivir rodeados de su familia, porque, como se ha dicho antes, en la familia española, la familia mediterránea, la familia de tipo latino, pues tiene una riqueza que no tiene en otras sociedades. Entonces, no debemos perder esa riqueza. Bien, con estos elementos a veces contradictorios, los mayores quieren que les cuide la familia y vivir donde están, pero hemos dicho que hay problemas familiares. ¿Cuál sería la solución? La solución pasa por mantener esta riqueza familiar, es decir, no renunciar al cuidado familiar, pero no cargar todo el cuidado en la familia, porque estamos rompiendo la familia. Pasa también por profesionalizar el tema de los cuidados. Por profesionalizar los cuidados, porque hasta ahora los cuidados ha sido un área de la sociedad y de la economía, pues despreciado, olvidado, no tenido en cuenta. O sea, hay que valorizar el trabajo del cuidado. Y después habría que señalar algo que ya está cada vez más en la sociedad, que es la palabra accesibilidad. Es decir, hay que adaptar el hogar, hay que adaptar la comunidad, el entorno, para que las personas que no pueden valerse por sí mismas, por muchos problemas de artritis, reumas, problemas osteomusculares, etcétera, puedan moverse, puedan valerse por sí mismas, puedan tener autonomía y no ser dependientes. La reciente ley de dependencia que se aprobó en España sobre promoción de la autonomía y cuidados a las personas dependientes trata de recoger esto que estamos diciendo. Es decir, apoyar a la familia y profesionalizar el tema del cuidado. Hemos de trabajar en ese sentido, profesionalizando los cuidados. O sea, más ayuda formal, sin perder la ayuda informal o la ayuda familiar que tenemos. ¿Y cómo se puede conseguir esto? Pues con una promoción, con campañas, etcétera, promoción de vida saludable. Es decir, intentando retrasar la aparición de la discapacidad hacia las edades más próximas a la muerte. Es decir, tratando de vivir una vejez más saludable. Envejecimiento activo. Uh-huh. Con campañas, con programas de prevención. Prevención de la enfermedad, prevención de la discapacidad. Con rehabilitación, es decir, cuando uno ya cae en problemas, que pueda volver a ser una persona autónoma. Y sobre todo, con un catálogo, con un plan de servicios de apoyo a la familia, servicios sociales, ayuda formal, como son los servicios que proveen los ayuntamientos, que están previstos en la ley, que es el núcleo, el centro de esta ley. Eso dará mucho más trabajo, más empleo, profesionalizará el tema del cuidado, lo hará con más rigor, y también con prestaciones económicas para ayudar a que las familias puedan contratar servicios profesionales, sí, de ayuda. Y otro tipo de ayuda para la atención a la dependencia. Hay un resquicio en esta ley y espero que las familias españolas no abusen de él, que es prestaciones económicas directas a la familia que tiene un problema de dependencia. Porque si se da dinero a la persona, que normalmente es la mujer, la hija, que cuida, la ley rompe este espíritu, se rompe, el espíritu de la ley se rompe. ¿Por qué? Porque entonces estaría condenando otra vez a la mujer a realizar tareas de hogar, tareas domésticas, como es el cuidado.
Exacto.
Entonces hay que ir a profesionalizar los servicios de cuidado, porque ese es el futuro. Uh-huh. Es quién nos cuidará, la familia, pero sobre todo profesionalizando los servicios de ayuda.
Y valorizando, como decía anteriormente.
Y poniendo en valor el cuidado.
Exactamente. Muy bien. Yo me pregunto en qué medida los mayores españoles, este panorama, que es esta situación de red familiar de los españoles, de los mayores españoles, es similar a la de otros países. Y hago la pregunta desde un doble criterio, que por lo que yo conozco de los estudios que ustedes realizan, conviene diferenciar. ¿Qué representaría desde el criterio desde un punto de vista residencial y qué representaría desde un punto de vista de la red familiar, que según ustedes conviene diferenciar claramente?
Bueno, ahí el quid de la cuestión, ¿no? Un poco como estaba comentando el doctor Avellán, de qué pasará en el futuro, esa es una gran pregunta, porque ahora mismo nos encontramos en una situación de transición. La familia española corresponde a un modelo claramente mediterráneo, podríamos decir latinoeuropeo, para diferenciarlo del latinoamericano, que está a medio camino entre uno y el otro, pero no exactamente a medio camino. Está como con un pie residencialmente más cerca del modelo anglosajón, y en cuanto a los vínculos fuera del hogar, a las relaciones sociales con la familia, mucho más cerca de la familia latinoamericana, mediterránea, de los fuertes vínculos de la familia latina. Entonces, la cuestión de cara al futuro, como comentaba el doctor Avellán, es si estamos realmente en una transición hacia un modelo más formal, como el anglosajón, o si en realidad caminamos hacia un modelo propio, con mucha más independencia residencial, pero manteniendo los fuertes vínculos familiares, quizá no los cuidados, pero sí la corresponsabilidad respecto a sus cuidados de la familia latina, de la familia mediterránea, ¿no? En las sociedades latinoamericanas, por ejemplo, los cuidados familiares se basan en la corresidencia intergeneracional, que es altísima. El 80% vive con alguno de sus hijos. Es un modelo de redes que se basa... El apoyo social es transmitido ya no dentro de la familia, sino dentro del hogar, con una fuertísima dependencia intergeneracional. El modelo anglosajón está en el otro extremo, precisamente, ¿no? Los mayores anglosajones, con una altísima participación social formal, el apoyo social es transmitido por esta participación formal, por una serie de servicios sociales formales, que no se basa únicamente en las redes informales, y mucho menos, la más importante tampoco es la red familiar, uh-huh, necesariamente. Es una sociedad mucho más individualista y con mayores recursos públicos que sostienen la independencia. La sociedad española durante las últimas dos décadas ha avanzado mucho a nivel residencial hacia las sociedades anglosajonas. Se ha producido una verdadera emancipación residencial de los mayores, sobre todo de las mujeres mayores. Y sin embargo, los contactos fuera del hogar, por ejemplo, las visitas la frecuencia de contactos con hijos y nietos fuera del hogar no se ha reducido absolutamente nada en dos décadas, cuando se ha multiplicado en todas las edades la soledad residencial. Eso habla de la fortaleza del sistema familiar mediterráneo, aunque sea bajo distintos techos, ¿no? Entonces, la pregunta que nos hacemos, y para la que todavía no tenemos respuesta, también a ver en qué medida afecta la ley de dependencia, ¿no? Es si efectivamente caminamos hacia un modelo más formal como el anglosajón, y esos contactos fuera del hogar son una segunda etapa y van a acabar también debilitándose, o si por el contrario caminamos hacia un modelo propio con una independencia residencial, pero que mantiene la fortaleza del sistema familiar mediterráneo y latino en general.
Uh-huh. La verdad es que con mucha más brevedad de lo que nos gustaría, el conjunto de cambios y transformaciones de las que nos están hablando en este espacio, pues apunta a que, claro, los estudios de población cada día es necesario que sean más específicos, que se profundice más en ellos. Y en este aspecto es fundamental disponer de bancos de datos, de portales, donde nuestros oyentes, que sin duda habrán quedado muy interesados por los temas que solamente hemos podido desarrollar mínimamente, puedan profundizar. Y también, a través de sus respuestas, habrán visto que tenemos el privilegio de contar con grandes expertos que llevan años profundizando en estos temas, que saben muchísimo del tema que nos ocupa hoy, y para que ilustrar esta dedicación a esta línea de investigación, lo mejor es que ustedes mismos informen a nuestros oyentes de dónde pueden encontrar más documentación, más información, no solo de lo que hemos hablado aquí, sino muchísimo más amplio. Y me gustaría que el profesor Avellán nos describiera qué es el Portal Mayores.
Portal Mayores es una especie de repositorio, sustantivo que no me gusta mucho, pero que quiere decir que ahí reunimos muchísima información, documentos, bibliografía, material, encuestas, en resultados, gráficas, etcétera, sobre estos asuntos que hemos hablado y sobre muchos otros. La dirección es portalmayores.es. O bien, si alguien ha podido escribir la dirección, porque es muy larga, puede sencillamente poner mayores en Google y aparecemos en primer lugar.
Seguro.
Entonces, Portal Mayores es una iniciativa del INSERSO y del Consejo Superior de Investigaciones Científicas que persigue eso, en recoger mucha información, filtrarla, sedimentarla, depurarla y ofrecérsela de una forma cómoda al internauta, al usuario, a través de sus bases de datos, etcétera. Bien, haciendo un balance de esta conversación, es posible que hayamos hablado demasiado de las personas que tienen problemas.
Exacto.
Y podemos estar transmitiendo un mensaje erróneo.
Negativo, efectivamente.
Es decir, hemos dicho que uno de cada cuatro personas tenía problemas.
Uh-huh.
Yo me he centrado en ello, pero hay que decir que tres de cada cuatro no tienen problemas. Son perfectamente autónomos, tienen una vida saludable. Tienen su red social muy bien desarrollada, su red familiar, etcétera. Nosotros tendemos a centrarnos en las personas que tienen problemas, pues para ofrecer
una
soluciones.
Una mayor calidad de vida, ¿no? Para el futuro.
Efectivamente, para que los gestores de la cosa pública, uh-huh, pues puedan desarrollar sus iniciativas y sus planes. Hay una frase que me gusta, me parece muy política, y que es: los problemas de los mayores realmente no son problemas, son obligaciones para los demás.
De las generaciones restantes.
Entonces, hemos hablado de los problemas de algunos mayores y eso debe ser una obligación para la sociedad y, por supuesto, para los políticos.
Exactamente. Pues muchísimas gracias y buenos días a nuestros oyentes.
Bueno, pues ya lo hemos oído. La familia constituye uno de los recursos más importantes de la población mayor con problemas. El reto está en profesionalizar estos cuidados y que desde la administración se cree una infraestructura y una cultura social y económica para mejorar y repartir el cuidado de las personas dependientes, de modo que tengan una mejor calidad de vida y las familias puedan organizar con apoyo la atención a sus seres queridos. Así nos lo han contado nuestros expertos invitados hoy, Antonio Avellán García y Dolores Puga González, investigadores del Departamento de Población del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y Rosa Gómez Redondo, profesora de la UNED de Teoría General de la Población. Para todos aquellos que quieran seguir profundizando en este tema, les recomendamos una vez más la consulta en internet de la página portalmayores.es. Repetimos, portalmayores, todo junto, .es. La semana que viene les esperamos de nuevo en Foro Político y Sociológico dentro de la UNED con un tema relacionado con la sociología rural, nuevas formas de hacer agricultura. Hasta entonces, sean felices y disfruten lo que queda del día.